Buenos días, Javier, para vos, tus compañeros y para toda tu audiencia.
¿Cómo andan, doctor, por Ñembucú?
Y estamos preocupados por el aumento de casos de coronavirus. Hoy día el departamento registra 458 casos confirmados y tuvimos 60 casos positivos en los últimos 3 días.
¿60 en 3 días? ¿En qué distritos 60. Más o menos, doctor?
Y Pilar es la que lleva la delantera. De los 458 casos, 339 casos se registraron en Pilar. Uh-huh. Pero lo que nos llama la atención es la positividad en porcentaje de las muestras enviadas. Casi 30-40% de positividad tenemos, lo que nos indica que tenemos una circulación viral activa y nuestros contagios están siendo activos y sostenidos acá a nivel distrital.
Bien, doctor, vi que en la lista de fallecidos hay personas, lista de fallecidos de ayer hay personas de Ñembucú.
Sí, lastimosamente tenemos 18 personas que fallecieron acá dentro del departamento, oriundo del departamento ahora. Uh-huh. Y para 458, 18 sí, es una tasa bastante alta, y aparte de Ñembucú somos 90.000 habitantes. Realmente eso es la situación que nos preocupa.
¿Ñembucú tiene 90.000 habitantes tan solo?
90.000.
¿En todo el departamento?
Sí, adelante.
Pues claro, entendemos, Ñembucú es un departamento altamente, o sea, el 70% es de humedales, eso es categórico, doctor. Pero no sabía que 90.000 habitantes nomás tenía Ñembucú.
Sí, inclusive una cita, por favor.
Sí, claro, 90.000 habitantes son...
Inclusive en la Dirección General de Estadística y Censo hablaba de un poquito menos, ¿verdad? 36.000 a la de Pilar, y nosotros creemos que estamos rondando los 40.000. Uh-huh. Pero es un departamento donde el 70% son humedales, así como dijiste, y generalmente la gente mira a la Argentina, mira hacia el departamento central.
Uh-huh. A propósito, ¿cómo está? Sabemos que Argentina tiene sus fronteras cerradas, doctor, pero a veces también de manera clandestina se produce el tránsito de personas. ¿Eso se registra? ¿Les afecta? ¿Es el elemento que incide un poco en estos números o no?
Sí, realmente fue una problemática en el inicio de la pandemia cuando se cerraron las fronteras, ¿verdad? Uh-huh. Habían avistaciones de personas cruzando a lancha, inclusive en un lugar hacia Cerrito, el río estaba tan bajo que se cruzaba a caballo y teníamos que ir metiendo a la gente en cuarentena, ¿verdad? Una vez que la frontera paraguaya y argentina se abrieron para el paso de nuestros compatriotas y empezaron las repatriaciones y se abrieron y habilitaron los albergues, eso fue disminuyendo paulatinamente. Uh-huh. El día de hoy ya no tenemos reporte de gente ingresando clandestinamente dentro del departamento. Uh-huh. Porque toda nuestra costa este y todo el sur tenemos compartido frontera con la Argentina, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, estoy leyendo que la municipalidad de Pilar declaró emergencia sanitaria e hizo algunas restricciones bastante particulares. A partir de hoy y por 15 días está prohibido el tránsito de personas en la vía pública, calles, veredas, vehículos, motos. ¿Y cómo es eso, doctor Espínola?
En realidad, la ordenanza municipal tendría que hablar con el intendente, ¿verdad? Y ver el marco jurídico con ellos. Nosotros lo que solicitamos acá a las autoridades es que se refuercen las medidas sanitarias y que se cumpla el decreto presidencial.
A ver, doctor Espínola, yo entiendo que sí, tengo que hablar con ellos, pero cuando usted dice que se respeten las medidas sanitarias, ¿qué significa respetar las medidas sanitarias? Establecer restricciones de este tipo. A ver, ¿la municipalidad les consultó a ustedes como región sanitaria antes de tomar decisiones de esta naturaleza?
Tuvimos una reunión con el gobernador, el intendente y el director del hospital respiratorio el día de ayer.
Y bueno, y entonces a vos nomás te tengo que preguntar por qué le tengo que llamar al intendente a preguntarle sobre estas medidas.
Yo no saqué la resolución, Javier, que se fue a la municipalidad.
Pero te preguntaron a vos, doctor.
No, nosotros, como te acabo de decir, nosotros lo que necesitamos es ajustar las medidas sanitarias vigentes porque para evitar un colapso acá en el sistema sanitario. Porque con esta velocidad de contagio de estos 458 en 15 días vamos a llegar a 1.500. Y para Navidad y Año Nuevo vamos a estar rondando los 2.000 o vamos a pasar los 2.000 y tenemos un muerto cada 48 horas. Y no podemos llegar a fin de año con el sistema colapsado acá en Yemucú. Es por eso que nosotros solicitamos la colaboración del gobierno distrital y departamental para ajustar las medidas sanitarias vigentes.
A ver, ellos, el artículo 3 dice establecer la obligatoriedad de la aplicación de las medidas sanitarias establecía en el decreto presidencial evitar aglomeraciones de personas, reuniones sociales, culturales, deportivas, de culto, mantener distanciamiento físico. 4. Recordar la vigencia de la ley que dispone la obligatoriedad del uso de tapabocas. Y 5. Solicitar el acompañamiento de la policía, Ministerio de Salud, Región Sanitaria, Seguro Social, para que realicen estrictos controles de manera a evitar la aglomeración de personas. ¿Qué exactamente es lo que ustedes quieren hacer como región sanitaria, doctor?
Nosotros hemos visto que en el momento del OS, durante el momento que la persona está trabajando en su lugar de trabajo, ya sea público o privado, respeta las medidas sanitarias, el uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento individual y no comparte ni confraternita con mate y tereré. Vemos que esos fenómenos se dan en la casa y en el grupo de amigos. Ahí el denominado común es el no uso de tapabocas, el compartir la bombilla, inclusive el mismo vaso, y son los lugares donde se producen el mayor número de contagios. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a solicitar o a pretender mayores restricciones laborales cuando no es en el trabajo donde la gente se contagia? Es en los momentos de ocio. Entonces, nosotros lo que solicitamos es que se cumplan las normas ya establecidas. Se habilitaron las canchas de vóley, chiquivóley, de césped sintético. Pero no está habilitado el tercer tiempo. Pero la gente igual se queda el tercer tiempo. Los locales están llenos. Y ahí en las plazas están llenas, la circunvalación, la costanera están llenas. Y vemos gente sin tapabocas, tomando mate, tereré, inclusive bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte donde queremos nosotros atacar hoy día, ¿verdad? Para intentar mitigar la propagación de esta enfermedad, y solicitamos el acompañamiento y el entendimiento de la ciudadanía, porque por más normas que nosotros pongamos o solicitemos, si la ciudadanía no colabora y no pone su parte, esto no va a parar. Porque no, la responsabilidad individual del uso de tapabocas y el distanciamiento entre persona y persona, no sé cómo, cuando la responsabilidad individual se tiene que ser colectiva, ahí es el problema. Porque está en la sociedad la que tiene que colaborar, no con normativas ni con leyes. Puedo poner 100 normativas, 100 leyes, pero si no se cumplen, igual va a fracasar el sistema, ¿verdad?
A ver, doctor, acaba usted de dar el toque. Ninguna ley represiva o restrictiva va a tener efecto positivo, sobre todo en este escenario en que ya dije, hasta la Organización Mundial de la Salud ya habla no más cuarentenas. ¿Esta ordenanza municipal es una cuarentena, doctor?
Sí, podría verse como una cuarentena.
Es una cuarentena. A ver, no tome por favor como ningún ataque, pero sí un cuestionamiento. Doctor, ¿ustedes qué tipo de campañas, de trabajo y demás están haciendo, pero para concienciar, para informar y para hacer prevención? Porque eso es lo que funciona, no las de restricción.
Nosotros tenemos el programa de radio, tanto en AM como en FM, hacemos charlas de educación y promoción de la salud. Tenemos 25 unidades de salud de familia con promotores. Hacemos intensificación de educación y promoción de la salud en los 16 distritos del departamento. Acompañamos a las agentes municipales damos boletín informativo, entregamos los protocolos vigentes, tanto en peluquerías, gimnasios, supermercados, las canchas de pichibol, y hacemos el acompañamiento de esta cartera sanitaria, pero la gente no colabora, y eso ya escapa a nosotros.
Sí, vos sabés que me preocupa a mí, a ver desde qué punto de vista, y te hago el comparativo, doctor. ¿Viste el video de lo que ocurrió en Cordillera, en el balneario?
No llegué a ver.
Un sarambín de haba, fue, doctor. Pura, ellos yeroscudo, jugada, de todo. Pero ese video se grabó nomás, siempre fue así. Alguien grabó nomás, nos dijo la doctora Lourdes González. Y acá en Asunción también es así. Hay determinadas zonas en que los... zona de bares y demás es un alegrón, ¿verdad? O sea, no está prohibido nada de eso. No se debería prohibir, pero se debería trabajar en control y en prevención. ¿Qué propone, aparte de un programa de radio, doctor Aníbal Espínola, para que Pilar no aumente los casos y se evite implementar medidas de restricción? Porque sabemos que eso afecta directamente al comercio, por ejemplo.
Pero te acabo de decir, justamente nosotros insistimos en la educación y promoción de la salud. Ahí es donde nosotros apuntamos como medida preventiva a nivel sanitario, educación y promoción. Educarle a la ciudadanía de cómo evitar el contagio y promocionar estas medidas a nivel de más personas, ¿verdad?
Ya. Bueno, 15 días de restricción lo que se va a realizar en Pilar, doctor.
Así salió la ordenanza municipal. 15 días de restricción.
Bueno, voy a llamarle un poco a la gente de la municipalidad para que nos hable de los horarios y demás. En forma paralela, doctor, en Bucú, ¿cuál es el centro de referencia para cuando tengamos que hablar de ese hospital de contingencia que le llaman?
El Hospital Integrado del Ministerio de Salud y IPS, que fue designado como centro de referencia respiratorio, es el Hospital de IPS Pilar. IPS... Ahí ya tienen a todo paciente asegurado y no asegurado que presente el síntoma respiratorio.
O sea, si en el departamento Ñeembucú alguien tiene cuadro respiratorio, directo IPS de Pilar.
Así mismo.
¿Y hay terapia ahí, doctor?
Estamos a día de habilitar 5 camas de terapia intensiva. Aún no tenemos.
Ajá. O sea, ¿y los casos a dónde están derivando?
Nuestra zona de descarga es el Nacional de Itagua o el Ineram.
Itagua o Ineran. Bien, sí, me parece razonable. ¿Y el hospital regional de Pilar está actuando como polivalente?
Está actuando como polivalente y estamos absorbiendo todos los pacientes también asegurados y no asegurados.
Doctor, ¿y cómo les está yendo con otras patologías?
Y en un primer momento, durante la pandemia, realmente tuvimos muchos casos de pacientes diabéticos, hipertensos que habían abandonado el tratamiento a nivel de salud sexual y planificación familiar. Tenemos un aumento significativo del número de embarazadas y estamos justamente volviendo a retomar todos los programas para evitar que nuestros pacientes crónicos se descompensen y que nuestros usuarios puedan tener una planificación familiar, si así ellos lo decidiesen.
Ya. Bueno, doctor, vamos a ver un poco. Para finalizar nomás la incidencia, 90.000 población de 90.000, ¿cuál es la incidencia entonces si hablas de casi 500? Pero me preocupa este que en 60 días hayan tenido 60 casos en 3 días, solo en Pilar, doctor.
Como te dije ayer, a mí el número total no es lo que me preocupa. A mí me preocupa es la cantidad de positivos que enviamos por muestra. Es decir, el porcentaje que 30-40% de las muestras remitidas vengan positivos significa que tenemos una circulación viral activa y sostenida. Esa es la parte preocupante.
A ver, doctor.
No el número total.
Por ejemplo, cuando
el porcentaje de positivismo según muestras enviadas, si enviamos 100 Un ejemplo, enviamos 100, tienen 40 positivos, son 40% de las muestras remitidas. Eso es lo que preocupa.
En estos tres días que dieron 60 positivos, ¿cuántas muestras se enviaron en tres días, doctor Aníbal?
Un poco más de 140 muestras.
Es posible, y 60 luego dieron positivo.
Sí, por eso, ahí está la parte que preocupa al sistema sanitario.
¿Solo Pilar, doctor Aníbal?
No, nosotros enviamos todo el departamento, pero Pilar es el que está teniendo
carga viral.
Este brote importante. Hace tres semanas tuvimos un pequeño brote en San Juan y en Bucú, una población de aproximadamente entre 5.000 a 7.000 habitantes. Hemos hecho los bloqueos sanitarios correspondientes y a los contactos le hemos metido en cuarentena, y también los casos positivos que no requerían internación hicieron cuarentena y se pudo controlar ese brote en San Juan y en Bucú. Pero es una situación diferente porque la población y la densidad poblacional es diferente a la de Pilar. En Pilar es territorialmente más chico que San Juan y en Bucú, pero tenemos 6 o 7 veces más población que ellos, ¿verdad?
Claro.
Entonces,
claro. O sea que en otro término, doctor Aníbal, ¿Gendújina en Pilar?
Las proyecciones son así. Si esto no hay un giro, si esto no cambia, ya sea por cuestiones del azar o por medidas implementadas, el sistema sanitario va a colapsar, porque tenemos 72% de ocupación de camas, que tenemos un fallecido cada 72 o cada 4 días, 72 o cada 4 días. Entonces, con esta proyección, esta cantidad de casos que tenemos registrados en forma diaria o cada 48, 72 horas, para la fiesta de fin de año, donde la gente va a querer juntarse con sus familiares, vamos a tener muchos casos positivos, el contagio se va multiplicar exponencialmente y el sistema sanitario puede colapsar. Y eso es lo que queremos evitar. No queremos llegar a esa situación para tomar medidas correctivas.
Uh-huh. Ya. Doctor, que tenga buen día. Un gusto.
Igual, Javier, gracias.
Hasta luego. Ahí estaba el doctor Aníbal Espínola, director de la región sanitaria de Ñe en Bucú. En tres días, 60 casos registrados en Pilar, de 140 muestras, perdón, en el departamento, de 140 muestras enviadas para procesamiento. No tienen tampoco ellos laboratorio, recordemos eso. Cama de terapia intensiva también.